el riñón izquierdo y el páncreas representan al padre, mientras que el hígado y el riñón derecho representan la madre. Todos estos órganos están involucrados en el alcoholismo. Por lo tanto, tanto la biodescodificación como la psicosomática están de acuerdo en que el conflicto vendría a ser un drama familiar. La persona que recurre al alcohol para afrontar la vida se siente desconectada. Necesita escaparse de esa realidad de desconexión. Fíjense que es como una inconsciencia dentro de la inconsciencia. Y para eso invoca la presencia de este pequeño espíritu que lo sume en la total inconsciencia y le permite así escapar de su realidad. Pero ese escape ya sabemos que es un escape momentáneo. Pero podemos ir más allá y pensar que quién sabe, tal vez lo que está buscando es crear una realidad propia, una que le permita ser capaz de olvidar la que tiene. Y de hecho, hay muchos borrachos, como decimos normalmente, que dicen que toman para olvidar. Entonces, si la persona se siente, aunque sea brevemente, libre, se siente empoderado, piensa que puede llevarse a todos por delante o que tiene todo bajo su control cuando se encuentra bajo los efectos de la bebida, entonces es como un refuerzo y lo va a seguir haciendo, ¿cierto? El tema es que se va a empezar a quedar solo, solo de personas, y esto lo devuelve a su sentimiento original de abandono o de no poder conciliar padre y madre dentro de sí. Con lo cual, el alcohol pasa de ser su compañía a ser lo que hace que se quede más aislado en su soledad. Ese pequeño espíritu que sustituye el espíritu de la persona, porque llega un momento en que las personas, como se dice, por ejemplo, en la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, que ya no tienen voluntad frente al vicio, al hábito de tomar en demasía. Más solo me siento, más alcohol tomo, y ese es el increciendo cada vez. La persona necesita más de la compañía de ese espíritu, más alcohol para sentirme inspirado, lo que implica un vacío espiritual, porque in quiere decir dentro y inspirado vendría de espíritu, justamente. Entonces, el alcohol que acompaña está indicando precisamente ese sentido de soledad, ese vacío. Todo el mundo se va, lo único que me queda es el alcohol. Me he resistido al camino de mi familia, puede ser un resentir, y termino buscando la unidad en mi cuerpo, el agua y el fuego, porque no hay duda de que el alcohol es un agua que quema. Y ahí está la dualidad del alcohol. Casi siempre también hay un inconveniente muy grande para llegar al padre, a lo que dice el padre, a lo que piensa el padre, a lo que hace el padre. A veces la estatura del padre es percibida por el niño e introyectada, queda en el adulto, que la figura del padre es demasiado grande, ¿no? Y es muy difícil llegar a esa altura. Entonces la madre vendría a ser la que haría de intermediaria, pero si la madre es dura, la madre es intransigente, o la madre no es afectiva, que puede pasar, demuestra su amor con servicio, pero no es afectiva, o es impositiva, y para que ella no me castre. Estoy hablando en un sentido inconsciente. Busco algo llevadero, algo volátil y busco alcohol, alcohol en la sangre, alcohol que se me vaya a la cabeza, porque cabeza y fuego son también representaciones de padre. Es una manera de llegar al padre como quiera que sea, siempre de una manera inconsciente, porque así son los conflictos y las necesidades. En fin, para las personas que se están incorporando en este momento a la audiencia de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Estamos hablando del uso y abuso del alcohol a propósito de nuestro primer correo recibido en el buzón de quereresepodermarti@gmail.com. Querer es poder, Martí, @gmail.com. Un amigo del barrio Nuevitas de Camagüey que nos preguntaba, ¿qué puedo hacer para dejar de beber? Así que tenemos un ejercicio en un ratito. Pero quería comentarles que me viene a la mente la canción de Pedro Luis Ferrer, que dice, mi padre fue comunista. Yo no tanto como él. Mi padre fue sederista. Yo no tanto como él. Detesto la burocracia que convirtió la eficacia en un montón de desgracia, de vanas prohibiciones, aumentaron los rencores y mataron mil amores. ¿Qué ha pasado con la vida? Tanta gente arrepentida. Mi padre en aquel enero no me sacó del país. Me vistió de pionero. Y me enseñó a combatir. No voy a pedir perdón por la vida mía. Mi padre fue fidelista. Yo no tanto como él. Pero quien toque a mi padre tiene que darme también. Y me parece que resume bastante lo que es el conflicto emocional y la necesidad insatisfecha de la persona que toma. Uno de los grandes dilemas familiares en Cuba ha sido el comunismo. ¿Quién creyó en aquello? ¿Quién luchó por aquello? ¿Quién sacrificó el estar con su familia por aquello? En fin, que la persona tiene un sentido de desvalorización y se instala en ella un programa de alcoholismo, porque además casi siempre hay un componente generacional o transgeneracional, donde algún ancestro ha recurrido al alcohol o alguna otra adicción para enfrentar los retos de la vida. Pero ha llegado la hora del ejercicio que les prometí al principio del programa, un protocolo de la programación neurolingüística que se llama el manejo de la deuda emocional. Curiosamente, esta técnica se usa además para sanar la prosperidad en las personas y el síndrome de la Cenicienta en el caso de la mujer que espera que aparezca su príncipe y en general cualquier otra persona que sienta que la vida le debe algo o que ella le debe algo a alguien. Y por este sentimiento de deuda se quede como paralizado, bloqueado, se sienta estafado o que en resumidas cuentas no esté haciendo mucho, porque inconscientemente está en actitud de espera de eso que se le debe o de que se llegue la oportunidad de pagar lo que debe. El protocolo, como dije, se llama manejo de la deuda emocional y se trata de acusaciones y aprendizajes. Siempre decimos en Querer es Poder que lo más importante para sanar es poder expresar. Ya decía Freud que se curaba por la palabra, que era importante articular en palabra dicha en voz alta, no a nivel del pensamiento, palabra expresada. Y en este caso hay mil millones de acusaciones. ¿Qué vas a hacer? Vas a levantar el brazo izquierdo a la altura de tu cabeza o por encima de tu cabeza, con la mano mirando hacia el frente, hacia el futuro, con tu cabeza y ojos mirando hacia la mano izquierda, y después voy a explicar por qué. Y con la mano derecha, entonces vas a acusar, apuntando con el dedo índice como hacemos, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, me hiciste sentir mal, sentí que no era nadie, sentí que la vida se acababa, nunca pensé que fueras capaz de hacerme daño, me dolió lo que me hiciste, me lastimaste, afectaste a la familia, lo que sea. Todas esas acusaciones, pero a nivel serio, mirando la mano izquierda arriba. ¿Por qué la mano izquierda arriba? Porque en PNL eso se llama visual recordado y tiene que ver con las imágenes que construimos en esa película mental que viene y vuelve y regurgitamos una y otra vez. Entonces es importante mirar allí. y con la mano derecha hacer el gesto de acusación. Entonces, ahora vamos, después que terminemos de acusar, a bajar la mano a la altura del pecho, la mano derecha, la que acaba de acusar. Y la vamos a poner hacia arriba como si estuviéramos recibiendo algo. Y vamos entonces a mirar a la parte derecha abajo, que es la parte sensorial o la parte del sentimiento. Y vamos a colocar los aprendizajes allí. Aprendí que tengo una gran fortaleza, aprendí que sin lugar a dudas soy una buena persona, aprendí que a pesar de todo puedo salir adelante, etcétera, etcétera. Tomo el aprendizaje que tengo en mi mano derecha como pago por lo que me hiciste, le digo a mi mano izquierda, y te libero de la deuda. Es decir, mis aprendizajes son más valiosos que el daño que me hiciste. Así que la mano izquierda que tienes mirando hacia el frente, la vas a voltear hacia atrás, hacia el pasado. Y mueve la mano en señal de que ese asunto regresa al pasado y hace un gesto como de que lo estás lanzando, que se vaya a la nada de donde vino, hasta que el brazo no pueda ir más para atrás. Deja que las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los recuerdos y todo puedas lanzarlo hacia el pasado, puedas soltarlo. Y ahora vas a llevar ambas manos a incorporar tus aprendizajes en el corazón. Y verdaderamente ahí, con tus manos en el corazón, incorporando tus aprendizajes, lo cual es un nuevo anclaje, verdaderamente libera la deuda hacia los demás y hacia ti, porque cualquier bronca hacia otro es una bronca con uno mismo. Así que en ese momento, con esos aprendizajes incorporándolos en tu corazón, con ese nuevo anclaje positivo, el que tú has elegido, no con el que has estado programado o desde donde has estado estructurado. Valórate. Valora ese aprendizaje. No importa la forma en que llegó, es un tesoro. Y observa cómo tu fisiología cambia, cómo cambia la expresión de tu rostro. Este es un anclaje bien poderoso. Si no lo haces, te vas a quedar en posición de esperar un desagravio que nunca va a llegar. Así que es muy importante hacerlo, muy, muy importante. Ahora, esto es en el caso de que a la persona le hayan hecho un agravio y se haya quedado ahí resbalando en esa cáscara. Pero ¿y si fuimos nosotros el que hicimos el agravio? Pues vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Porque si yo fui la que hice, mi sentimiento de culpa me va a hacer buscar castigo o me va a hacer temer al castigo. En el caso de la persona que busca el castigo, va a tener comportamientos autodestructivos. En el caso de la persona que teme al castigo, esa persona está paralizada por el miedo. Y esa persona está viviendo endeudada. Endeudada en el sentido tal vez no literal de deberle a otras personas, sino en el sentido de que tiene su vida como hipotecada, como secuestrada. Así que va a ser el mismo ejercicio. De poner la mano izquierda arriba, como mirando hacia el futuro, por arriba de la cabeza, pero mirando la mano. Te lastimé, te hice, no era mi intención, acusando con la mano derecha, pero me siento mal. No me gustó hacerte eso, aprendí que está mal, aprendí que nunca más lo vuelvo a hacer, aprendí que nunca más quiero volver a sentir estas emociones, aprendí que no hay forma de vivir con esta culpa. Y nuevamente miras tu mano derecha y le dices a la mano izquierda, por favor, toma mis aprendizajes como pago a lo que te hice. Pero por favor, libérame de esta deuda. Observa a la persona frente a ti y ve en tu mente, por supuesto. Observa que la persona acepta con su mano los aprendizajes que tú le estás ofreciendo con tus manos. Y escucha que te dice las palabras, te libero de esta deuda. Observa cómo se da media vuelta y se va, cómo se marcha para siempre. Y luego incorpora el valor que recuperaste por las tonterías que sea que hayas hecho. La idea es que la persona pueda expresar con libertad y saber que es inocente. Esa es una manera inconsciente de revalorizarte y que puedas dar ese gran paso para poder cambiar tu vida. Este ejercicio o técnica PNL es muy, muy poderosa. Recuerda, el protocolo se llama manejo de la deuda emocional y te sirve tanto si estás endeudado, literalmente, como si estás con el síndrome de la Cenicienta, que también los caballeros lo pueden sufrir, estar esperando que aparezca una persona ideal que no va a aparecer, porque los seres humanos no somos ideales. Y en general para cualquier persona que sienta que la vida le debe algo o que sienta que le debe algo a alguien o a la vida, por la razón que sea. El problema es que salga de esa parálisis, que salga de ese bloqueo, que salga de ese sentimiento de estar estafado, en actitud de espera, de que la vida le traiga o le dé lo que necesita porque no termina de recibir aquello que cree que merece. Hoy hemos estado hablando en Querer es Poder, sobre el uso y el abuso del alcohol, las consecuencias de esta, las razones por las que se da el alcoholismo y dimos este protocolo de deuda emocional con el cual por lo menos predisponerse a sanar esa condición. La idea, como dije, es que todos podamos expresarnos con libertad, saber que somos inocentes, que tenemos que revalorizarnos y no desvalorizarnos, que es lo que hacemos diariamente cuando nos decimos tantas cosas que no tendríamos que decirnos, y poder dar el gran paso de poder cambiar tu vida. Así que, amigo camagüeyano, espero que hagas este protocolo de la deuda emocional y que te liberes de lo que sea que te está compeliendo a tomar alcohol. Esto ha sido todo por hoy. En Querer es Poder. Se despide hasta un nuevo programa, siempre de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, a través de Radio Martí. Te recuerdo la dirección electrónica quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com. Espero tus correos. ¿Por qué? Porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Esta es una pausa para la meditación. Nada en la vida es tan constante como el cambio. Nada cambia tanto como la vida misma. Cada día trae consigo y nos confronta con distintas circunstancias, oportunidades inesperadas y nuevos desafíos. Del mismo modo que sabemos que los niños habrán de crecer y tener sus propios hijos, también sabemos que la vida engendra cambios y con ellos trata de inducirnos al desarrollo. El ciclo de los hijos que llegan a ser padres y los padres pasan a ser abuelos, nos enseña la siguiente gran lección. Para todo hay en la vida una estación y un tiempo para cada propósito bajo los cielos. Ya sea que tengamos hijos o que no los tengamos, este principio de la paternidad nos da una clara idea de la naturaleza de nuestra existencia y nos recuerda que porque el cambio y el desarrollo son partes fundamentales del plan de vida, también lo son las nuevas habilidades, nuevas perspectivas y hasta la renovación que podamos lograr de la paciencia para estar en condiciones y soportar los cambios con sus consecuencias. Mientras tengamos vida, los distintos cambios de circunstancias nos brindarán oportunidades para nuestro constante desarrollo. Por lo general, en el trabajo, cuando ya nos sentimos cómodos y confiados con las funciones asignadas, recibimos más responsabilidades que nos demandan nuevos esfuerzos y ajustes. Lo mismo sucede en los estudios. Cuando terminamos de aprender una materia difícil que nos requirió mucho esfuerzo, tenemos que aprender otra lección nueva que puede ser más difícil aún. Lo mismo sucede con cada etapa de la vida. En el caso de la paternidad, esta nos demanda cambios y adaptaciones constantes para enseñar a los hijos. Tan pronto nos acostumbramos a las demandas de la crianza de los hijos, ellos ya son adultos y nos confrontan con toda una nueva gama de problemas y de desafíos. El proceso de la paternidad es uno de los más interesantes para ayudarnos a resolver el enigma del cambio constante, de que nada en la vida es estático, sino que todo se transforma constantemente y que en esa transformación se basa no solo el desarrollo, sino el futuro mismo de cada individuo. Las etapas de la vida que nos llevan desde el niño que una vez fuimos, hasta los padres en que nos convertimos y hasta los abuelos que podemos llegar a ser, mucho nos dice de la razón misma de nuestra existencia. Existimos para aprender, para cambiar y transformarnos, para desarrollarnos y cambiar constantemente en un proceso biológico, intelectual, espiritual y personal que jamás llega a un fin, sino que continúa indefinidamente y que tiene lugar con todos los elementos. Tal como sucede con la nube que se mantiene en el cielo como vapor hasta que se condensa en forma de gotas de lluvia que caen al suelo, se concentran en hilos de agua que llegan a un arroyo y de ahí corren hasta el río que desagua en el océano. Hoy entonces somos nube, mañana seremos océano. Y como cada uno de nosotros se encuentra involucrado en distintos ciclos de desarrollo, nuestro transcurso vital es de una constante adaptación a la última estación que confrontamos en la vida. Aun cuando sembramos y cosechamos de formas diferentes como seres humanos, siempre nos encontramos sembrando, plantando, creciendo y floreciendo. Y jamás olvidemos que el futuro siempre se nutre en las raíces del pasado. Y la lección que hoy aprendamos siempre habrá de prepararnos para un futuro mejor.
Esta fue una pausa para la meditación.